He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Qué grato es recibirte en este programa y qué alegría es que nos recibas en casa. Mientras estás acompañando este programa por la televisión, escuchando por la radio o viendo en alguna plataforma, ya sea en YouTube, en NT Play o en cualquier otra plataforma, nos alegra saber de que estás ahora mismo acompañando, viendo este programa. Qué bueno es que podamos siempre dedicar un tiempo especial para poder escuchar aquello que Dios tiene para nuestra vida. En un mundo donde hay tantas voces de entretenimiento, de música, de diversión, de cosas que atraen a nuestros sentidos, el hecho de poder dedicar un tiempo para escuchar la voz de Dios realmente es algo importante y es algo del cual tenemos que reconocer que cada vez es menos visto. Más que bueno que tú puedas dedicar ese tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Eres bienvenido a este programa y muchas gracias también, una vez más, por permitirnos acompañarte allí donde tú estás. Continuamos allí, transitando, caminando, aprendiendo en el libro de Proverbios, ahora basado en temas específicos que este libro trae para nuestra vida. Antes de mostrarte sobre qué vamos a hablar hoy, quiero poner en tus manos, ya digo en tus manos porque estás solo a distancia de un clic o de un mensaje para que tú puedas solicitar este regalo maravilloso. La revista Esperanza, ahora en su edición La Máquina Humana, tú vas a comprender la manera cómo poder cuidar tu cuerpo, cómo cuidar tu salud, saber cómo funciona. Fuimos creados por Dios y Dios nos muestra instrucciones claras de cómo cuidar nuestra salud. Realmente es interesante. Podríamos evitar cuántas consultas, podríamos evitar cuánto dolor, cuántas enfermedades. Así que solicita este material que está disponible totalmente gratis. Puedes enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, +5512-9810-1460. O también tú puedes ingresar a este sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda te van a ayudar tremendamente en tu vida. Muy bien, vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y ya regresamos aquí en Libertad sin Límites.
En nuestra vida diaria usamos palabras para expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras intenciones. ¿Pero alguna vez te has detenido a pensar en el poder que realmente tienen? La Biblia en el libro de Proverbios nos recuerda constantemente que nuestras palabras no solo son simples sonidos, tienen el poder de construir o destruir, de bendecir o de maldecir. Proverbios 18:21 dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Este pasaje nos enseña que nuestras palabras pueden traer vida, alegría y sanación a los demás, pero también pueden traer dolor, tristeza y destrucción. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un impacto y debemos ser conscientes de cómo las usamos. Si llenamos nuestro corazón de amor, bondad y gratitud, nuestras palabras serán un reflejo de ello. Pero si nuestro corazón está lleno de resentimientos o amargura, nuestras palabras también lo mostrarán. El poder de las palabras es un recordatorio constante de nuestra responsabilidad como seres humanos. Con ellas podemos edificar a los demás, animar a quienes nos rodean y ser un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. La sabiduría que encontramos en Proverbios nos desafía a ser conscientes de cómo usamos este don tan poderoso. Hoy, elige tus palabras con cuidado, que sean palabras que edifiquen, que traigan paz, que reflejen el amor y la verdad, porque como nos enseña la Biblia, nuestras palabras tienen el poder de dar vida.
¿Alguna vez ya te pasó que después de haber hablado tantas cosas, te arrepentiste de por lo menos la mitad de aquello que hablaste? ¿Alguna vez sentiste que hablaste demasiado y entre tantas ya fueron colocadas mentiras, fueron colocadas blasfemias o fueron colocadas críticas duras y dijiste, eso no debí expresar? Infelizmente, la mayoría de seres humanos, antes de colocar la lengua en movimiento, no colocan su cerebro en buen funcionamiento. Cuán importante es pensar aquello que vamos a decir. Y si aquello que vamos a decir no es nada bueno, es mejor quedar en silencio. El silencio, Proverbios dice que nos hace ver como sabios incluso, porque en la multitud de palabras no hay sabiduría. Nos excedemos muchas veces y comenzamos a hablar. Lo peor, que a veces hablamos de otros, no de nosotros. Nos encanta hablar de los demás. Nos encanta decir cómo le va al otro. Mas, cuán peligroso es cuando en nuestras palabras se encuentra siempre un grado de maldad. Hoy queremos hablar sobre cómo las palabras tienen una influencia grande. Pueden arruinar no solamente el día de una persona, sino la vida de una persona. ¿Nuestras palabras tienen poder? Claro. No el poder que Dios tiene con su palabra. La palabra de Dios tiene poder para resucitar, para crear, para traer vida. Mas nuestras palabras tienen influencia y un cierto poder para destruir, para traer muerte, para paralizar, para hacer sentir mal. Y hoy nosotros queremos abrir la Biblia y en nuestro viaje de hoy por el libro de Proverbios vamos a encontrar todo lo que dice Proverbios al respecto de cuidar aquello que decimos. Muchas veces disfrazamos nuestro soy sincero, bueno, va a ser una crítica constructiva para poder usar nuestras palabras como cuchillos para herir. Cuidado con eso, cuidado. Hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras dichas en el libro de Proverbios. No cambies el canal, ya estamos de regreso. Damos una breve pausa y volvemos aquí en Libertad Sin Límites. Es interesante que el primer capítulo de la Biblia habla sobre el poder de la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. La palabra de Dios trae vida, trae la existencia de las cosas. La palabra de Dios tiene un poder tremendo para sacar a un hombre de una tumba. Por la voz de Dios, por la palabra de Dios, los sepulcros se abrirán en su segunda venida. Por la palabra de Jesús, Lázaro salió de una tumba después de estar 4 días allí en estado de descomposición. La palabra tiene poder. Y la palabra de Dios escrita tiene poder para transformar vidas, para mostrarnos el futuro, para instruirnos. Tiene poder para cambiar a una persona. Palabra de Dios tiene poder. ¿Y nuestras palabras tienen o no tienen poder? Por nuestra palabra, nosotros no hemos traído la existencia cosas, ni el universo, ni nada. Con nuestras palabras no podemos traer a la vida a alguien, a menos que éstas vengan acompañadas del poder de Dios. A menudo usamos las palabras y éstas tienen también el poder de influenciar o de arruinar muchas veces la vida de alguien. ¿Cuántas veces hemos usado nuestras palabras para abrir heridas en lugar de curar? Sabiendo de que estas tienen una influencia tremenda. ¿Cuántos han arruinado la vida de una persona cuando desde la niñez le dijeron, tú no puedes, tú eres un incapaz, tú no sirves para nada? Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de aquellos que estaban en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, y en la vida los paralizaron, los amarraron, no los permitieron crecer, avanzar. Crecieron con complejos porque el cerebro que a esa edad necesitaba oír, escuchar palabras de afirmación, de eres inteligente, eres creativo, eres bueno, escucharon solamente palabras que vinieron para herir, palabras que vinieron para cortar todo tipo de creatividad, de valentía y de otras cosas que debería resaltar. Mucho cuidado con aquello que decimos. Puede cambiar una vida o puede destruir a una persona completamente. Tengamos cuidado. Si aquello que queremos decir, expresar, es solamente abrir heridas, quédate en silencio. Si no tienes nada bueno que decir, cállate. Aquel que está en silencio es considerado como sabio, dice el libro de Proverbios. Incluso el necio es considerado como sabio cuando calla. Pero hay gente que no se controla. Infelizmente, siempre está hablando. No es que está mal hablar. El asunto es qué hablamos, de quién hablamos y cómo hablamos. Ahí está nuestro problema. Las palabras pueden traer sanidad, las palabras pueden traer consuelo, las palabras pueden traer instrucción, educación. Las palabras son una bendición cuando son usadas y cuando vienen de alguien que realmente tiene sabiduría. Pero cuando colocamos nuestra lengua en movimiento, antes de colocar nuestro cerebro en funcionamiento completo, solamente herimos y después andamos arrepentidos. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué hablé? ¿Por qué hay momentos donde el silencio es mejor? En un momento de ira, por ejemplo. En un momento donde las cosas no están bien y quieres decir tantas cosas, mejor cállate.
aquellas palabras que salen de nuestra boca, dice que las palabras son vacías, se las lleva el viento. No, no, no. Las palabras tienen poder. A veces para destruir, otras veces para curar. Muchos se esconden detrás de ciertas frases típicas como yo soy así porque soy sincero. Cuando tu sinceridad solo hiere, no eres sincero. Tú apenas estás refugiándote en algo. Alguien tenía que decirte, sí, el asunto es cómo lo dices. ¿Cómo? No es que tenemos que callar ante cosas, ante ciertas situaciones donde necesitamos hablar. El asunto es que hay que ser prudentes y saber en qué momento hablar, con quién hablar y cómo hablar. No está mal decir las cosas. El asunto es cómo dices las cosas. Muchos se escudan detrás de la sinceridad. Muchos se escudan detrás de algo loable para poder simplemente allí expresar lo que no se debe. Cuando voy al libro de Proverbios, voy a encontrar que en todo el libro hay un énfasis especial a aquello que decimos. Santiago capítulo 3 va a decir que aquel que sabe dominar su lengua es sabio y es justo. Qué interesante. Porque aquel que sabe tener dominio sobre sus palabras es considerado en la Biblia como alguien que es sabio. Cuán importante es aprender a decir las cosas y a saber cuándo hablar y cuándo no. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, yo encuentro que hay 6 cosas que aborrece el Señor. Y ahí dice el versículo 16, 6 cosas aborrece el Señor y una séptima abomina de corazón. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Te sorprenderá que de las 6 cosas que menciona, 3 cosas tienen que ver con palabras. 3 de las 6, 3 tienen que ver con nuestra boca, con nuestra lengua. Tal es la importancia de las palabras que el libro, que Proverbios le da a cómo poder usar nuestras palabras de una manera correcta. Mira, de las 6 cosas que es abominable ante Dios, 3 tienen que ver con palabras. Versículo 17. Los ojos altivos, y ahí aparece la lengua mentirosa. Vamos a comenzar por allí. Palabras, lengua mentirosa. ¿Qué más? Vamos al versículo 19. Testigo falso. Otra vez tiene que ver con qué. Palabras. ¿Y cómo termina? El que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo siembra discordia? Otra vez, palabras. De las 6 cosas que se menciona, 3 tienen que ver con nuestras palabras. Entonces, hoy hablaremos sobre 3 asuntos específicos que tienen que ver con este tema de saber tener control sobre nuestras palabras. En primer lugar, ¿cuál es el poder que estas tienen? Número 2, a pesar de que tienen poder, nuestras palabras tienen debilidad. ¿Cuál es la debilidad de las palabras? Y en tercer lugar, ¿cómo poder hablar palabras buenas? ¿Cómo? ¿No? Porque muchos luchan con eso. ¿Cómo? ¿Ahora qué hago? Muy bien. Vamos a dejar que la Biblia nos pueda mostrar el camino. Vamos a comenzar por la primera parte. ¿Cuál es el poder que estas tienen? Cuando somos conscientes de ello, vamos a ser más cuidadosos. ¿Está bien? ¿Cuál es el poder que tienen las palabras? Entonces, para tener una idea de cuán poderosas pueden ser las palabras que nosotros mencionamos, fijémonos aquí en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21. Mira lo que dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Mucho cuidado con todo lo que dices. Muerte o vida. Y tú finalmente vas a comer del fruto de todo aquello que estás diciendo. Ten cuidado de aquello que dices a otros y de aquello que te dices a ti mismo. Ten cuidado. Aquí habla de un poder que está en la lengua. Primera cosa que necesitamos entender, tienen poder. Muy bien, vamos a ver que el poder que tienen las palabras viene especialmente de dos características. ¿Poder en qué sentido? Claro que nuestra palabra no tiene nada que ver con el poder de Dios. ¿En qué sentido estas tienen poder? En primer lugar, porque pueden penetrar dentro del ser humano. Penetrar es el hecho de entrar. Y al entrar, o hieren o curan. O rasga o mejora las cosas. Entonces, pueden penetrar. En ese sentido tiene poder. Porque pueden entrar dentro del hombre. Y número dos, estas pueden extenderse, hablando de sus efectos, para tocar a otras personas. Esto ya sea en lo bueno o ya sea en lo malo. Por eso hay que saber usar las palabras. Entonces, para bien o para mal, para vida o para muerte. Primero, porque puede entrar. Y segundo, porque este puede expandirse. Vamos a la primera. Tiene poder para entrar en el ser humano. Y aquí en Proverbios encuentro una ilustración. Dice que las palabras pueden ser como una espada que penetra, que daña. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios 12, 18. Las palabras de algunos son como estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Interesante, ¿no? Hablando sobre el poder de las palabras. Algunos cuando hablan es como si de sus bocas solo salieran flechas. En cambio, el sabio cuando habla cura. Es medicina. Tú eliges cómo usar las palabras. En este mismo versículo me dice que puedo usar mis palabras para bien. Mientras uno lo usan como flechas, yo lo puedo usar como medicina. En el mismo texto me dice eso. Proverbios capítulo 12, versículo 25. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. Yo puedo hacer un uso sabio, correcto, de todo aquello que estoy diciendo. ¿Cuántas veces no hemos herido con lo que decimos? Entonces, en primer lugar, las palabras tienen poder porque estas entran, ya sea para herir o ya sea para curar. ¿Correcto? Ahora mira, cuando el corazón es alegrado por una palabra constructiva, una palabra buena, trae bienestar. Por eso dice que trae medicina en ese sentido. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Las palabras agradables son como panal de miel. Endulzan el ánimo y son medicina para el cuerpo. Porque aquello que tú escuchas te trae tanto bienestar que tu cerebro comienza a segregar sustancias que traen felicidad, alegría. Qué bueno es siempre escuchar aquellas palabras, no solo de motivación, de educación, de instrucción, aquellas palabras que traen vida, vida. ¿No te ha pasado que a veces quieres escuchar a alguien horas y horas, no importa el tiempo que pases, quieres seguir escuchando porque eso te trae vida? En cambio, hay personas que tú no quieres ni cruzarte, porque aquí son como espada o traen medicina. Ahora, volviendo a lo malo de la palabra, tú sabes que aquello que entra también como saeta son las palabras de un chismoso. Ten cuidado. Aquellos que están acostumbrados a armar escenas en su cabeza, hablar cosas que no han visto, no comprobar aquella información y divulgar. Cuidado con eso. Proverbios capítulo 18, versículo 8. Las palabras del chismoso parecen blandas. Al comienzo incluso son muy atractivas, ¿verdad? Las palabras del chismoso parecen blandas, pero entran hasta las entrañas. Igual que las palabras del necio. Y hay tantas personas que disfrutan de esto, disfrutan de divulgar, de hablar cosas que nunca vieron. Lo oyeron del otro, lo aumentaron Cuidado, porque esas palabras penetran. Tienen ese poder, no para bueno, para malo. Por ejemplo, el hombre que... Hay otro tipo de personas que solamente están listos para halagar. La Biblia lo llama lisonja, ¿no? Puede causar tropiezo. De esto incluso ya vimos en el programa anterior. Proverbios capítulo 29, versículo 5. El que lisonjea a su prójimo tiende red ante sus propios pasos. Ten cuidado. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Hay que usar la palabra de una manera correcta. El problema no está en aquello en lo que tienes que decir, sino en cómo lo vas a decir. Tú puedes corregir de una manera dura, pero de la manera correcta. Manera correcta. Ahora, mucho cuidado con todo aquello que dices. Mateo capítulo 12, versículo 37, Jesús dice, cuidado. Mateo 12, 37, porque en el juicio damos cuenta incluso de nuestras palabras. Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si retrocedes al verso 36, dice, les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que han hablado. Esto es un asunto tan serio. No solamente es lo que yo digo, palabras ociosas. No es solamente que ya le hice sentir mal a otra persona. No, yo seré juzgado por ello. Entran a juicio mis palabras. ¿De cuántas cosas que has hablado en la vida que son deshonestas, son blasfemias, son mentiras? Tú te arrepientes. Arrepiéntete de ello y cambia. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Bueno, en primer lugar, dijimos que las palabras tienen poder porque estas penetran, entran a la mente. Y en segundo lugar, una vez que entran, causan efectos, traen consecuencias. Y esto puede ser para lo bueno o para lo malo. ¿Correcto? Entonces, aquí la palabra se extiende en sus efectos. ¿Cuáles son los efectos que trae una palabra? Fijémonos aquí en una figura, otra vez, que subraya la idea de extenderse, de diseminarse. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 27 y versículo 28. Mira lo que dice. El hombre perverso cava en busca del mal. Aún sus palabras son como fuego. Tú ya viste que el fuego tiene una característica singular. El fuego se expande. Este siempre, siempre, mientras haya materia, va a buscar expandirse. Versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Aquí está juntando al perverso y al chismoso, como aquel que tiene el efecto de alargar, de diseminar. Ahora, las palabras del hombre bueno también traen efectos positivos. Resultan en bondad y estas también alcanzan a mucho. En la Biblia es encontrado como dos figuras lindas, como el manantial y como el árbol, que son dos figuras, obviamente, que hablan de expansión. El manantial corre, avanza, los frutos aparecen. Proverbios capítulo 10, versículo 11, va a hablar sobre esta ilustración. Proverbios 10, 11 dice así: manantial de vida es la boca del justo, pero en la boca de los impíos mora la violencia. Manantial de vida trae una consecuencia agradable, trae vida. Proverbios capítulo 15, versículo 4. La lengua que sana es árbol de vida, pero la lengua perversa quebranta el espíritu. Árbol de vida. Ambos tienen que ver con vida, manantial de vida o árbol de vida. Entonces, el hombre bueno obviamente va a expresar palabras buenas. El tiempo pasa y después va a recoger los frutos de aquellas palabras. Y esas palabras van a servir incluso para bendecir a sí mismo. Es la cosecha que éste tiene. Así que vamos a sembrar nuestras palabras. Llegan a ser como semillas que luego van a dar fruto. Todo lo que tú dices a tus hijos un día, tus palabras van a traer fruto. Para bien o para mal. Tú le dices que no sirve para nada. No sirve, no hace, no puede. Entonces el fruto que vas a cosechar en la vida va a ser ese. Ah, yo no puedo, yo soy un tonto, eso es lo que vas a hacer. ¿Qué cosa es lo que tú quieres cosechar en la vida? Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es lo que estás sembrando? Recuerda, el hombre bueno habla palabras buenas. El tiempo pasa y vienen los frutos. Y esos frutos van a ser de acuerdo a la siembra que tú has tenido. Muy bien, así como las palabras tienen poder, las palabras también tienen una debilidad. Sí, tienen una debilidad. Y es que por más poderosas que éstas sean, hay cosas que las palabras no pueden hacer. Tienen su límite. ¿Correcto? Por ejemplo, te voy a colocar aquí algunos ejemplos. Primero, las palabras no pueden sustituir las acciones. Un no rotundo. Hay tanta gente que habla bonito, pero no hace nada. Porque las palabras tienen su lugar, tienen poder, pero estas no pueden sustituir las acciones. Ah, yo te amo con todo mi corazón. Se escucha bonito. ¿Y cuáles son las acciones? ¿Cómo sé de que me amas? Dios no dijo del cielo, yo te amo con amor eterno. No, yo te amo, por eso voy, doy mi vida por ti. Por eso hago esto. Entonces, el amor es mostrado en acciones. Las palabras expresadas deben tener coherencia con aquello que hacemos. Porque palabras no sustituyen hechos. Entonces, el hablar en Proverbios es puesto en contraste con las acciones. Proverbios capítulo 14, versículo 23. Ahora encontramos la primera debilidad de las palabras. No sustituyen lo que yo pueda hacer. Proverbios 14, 23 dice, en toda labor hay fruto, pero las meras palabras empobrecen. Meras palabras no quita la labor. Muchos piensan que solo con el hecho de hablar pueden ya sustituir ciertas responsabilidades. No. Hay cosas que tienes que hacer porque las acciones van a gritar, van a hablar más fuerte que aquello que puedas expresar. Mucho más. Mira, Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo 21, 28 al 31. Jesús cuenta en parábola la realidad del pueblo judío en sí. Dice así, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y se fue. Con sus palabras dijo no, pero sus acciones obedeció. Se acercó al otro y le dijo de la misma manera. Él respondió, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y todos respondieron, el primero. Entonces Jesús le dijo, les aseguro que los publicanos y rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Obviamente estaba hablando de la falsa espiritualidad de aquellos que decían ser cristianos y no lo eran. O en este sentido, de aquellos que decían hacer la voluntad de Dios, los judíos, y no lo hacían. En ese sentido, dice, aquellos que ustedes creen que solamente me rechazan, con sus acciones finalmente se arrepentirán y harán mi voluntad. Hay tanta gente que conoce la verdad, pero no la practica. Hay tanta gente que habla lo correcto, pero no viven conforme a aquello que dicen. Entonces ahí las palabras no tienen ningún poder. Porque las palabras nunca pueden cambiar los hechos o la realidad. Soy cristiano. ¿Cuáles son tus acciones? Tus palabras no sirven a menos que tú demuestres que realmente eres. Yo hago la voluntad de Dios. ¿De qué manera la haces? ¿Acaso o eres como uno de la ilustración de lo que Jesús hizo? Yo hago, pero no hace. Aquel que dice, yo no hago, pero finalmente termina haciéndolo. ¿Cuál de los dos representas? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros tenemos una incoherencia muchas veces entre aquello que decimos y aquello que hacemos? Algo simple. Hemos aprendido a usar nuestras palabras para justificar aquello que no hacemos. Y eso se llama excusas. Y quiero decirte que las excusas no pueden convencer finalmente al juez, en este sentido, a Dios. Proverbios nos dice con claridad eso. No uses tus excusas, no uses sus palabras para excusarte y para decir por qué no hiciste algo. Proverbios capítulo 24, versículo 12. Presta atención aquí. Si falsamente dices, no lo supe, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que guarda tu vida lo sabrá y dará al hombre según sus obras, no según sus palabras. Y una cosa tienes que entender en la vida. Dios perdona pecados. ¿Está bien? Dios perdona todo pecado. Dios no perdona excusas. ¿Cuáles son las excusas? Aquí el texto mismo dice, si tú dices, y lo dices de manera falsa, tus palabras, no, yo no supe, soy inocente. ¿Acaso aquel que entiende y pesa los corazones no sabe lo que es verdad? ¿Por qué no, la verdadera razón por la cual no lo hiciste? El que guarda tu vida lo sabrá y dará al hombre según sus obras. ¿En qué contexto yo quiero colocar esto? Muchas personas oyen el Evangelio, saben lo que tienen que hacer y siempre se esconden detrás de sus palabras. ¿Recuerdas la historia que Jesús contó en Lucas capítulo 14? Un hombre hizo una fiesta para la boda de su hijo. Mandó tarjeta de invitación o mandó invitar a todos aquellos que él creía que eran dignos para la fiesta. Mas todos ellos comienzan a hacer una excusa tras otra. Uno dice, he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Excusa, ¿quién compra una hacienda sin primero verla? Antes no había pedidos por internet. Incluso para comprar por internet hay que ver el producto. ¿Quién compra sin ver algo? Excusas. Y hoy hay tanta gente que usa sus palabras para excusarse. Hay tanta gente que ante la invitación que Dios hace, siempre tienen ya una palabra lista. Ahora no. Me falta entender más. Después de esta situación, y uno comienza a inventar cosas, situaciones, como si Dios no supiera nuestras intenciones. Así que cuidado con aquellas excusas tontas que presentas para no rendirte a Cristo. Ah, no, las acciones aquí, tus palabras. Yo creo en Dios. ¿De qué manera, pues, que crees si tú ni siquiera entregas tu vida? Ay, Señor, tú eres bueno, tú eres santo. ¿Y ese Dios está en ti? ¿Tienes una relación con Él? ¿O solo son palabras? Ah, yo creo en Dios, pero vivo como un ateo, como aquel que dice que Dios no existe. Entonces, cuando nuestra creencia en Dios no va acompañada de acciones, nuestras palabras son meras excusas y nuestras palabras no tienen poder para reemplazar nuestras acciones. No tienen. Proverbios capítulo 28, versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se hartará de pobreza. Qué interesante. Y Proverbios capítulo 29, vamos un capítulo adelante, el verso 19 dice, el siervo no se enmienda con palabras porque entiende, pero no hace caso. Wow, esto es una advertencia más fuerte. ¿Cuál advertencia aquí? Hay muchos que por más que escuchen, entienden, pero siempre se escudan bajo excusas. Y hay dos ejemplos de esto en la Biblia en cuanto al Evangelio. Personas que entendieron, escucharon, pero no obedecieron. Se escudaron detrás de sus excusas. Por ejemplo, uno de ellos fue Félix. Cuando tú vas a Hechos capítulo 24, Félix era un gobernador. Hechos capítulo 24, versículo 25 y versículo 26, Pablo un día se presentó ante Félix y mira lo que dice. Pero cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se asustó y le dijo, ahora vete, cuando sea propicio te llamaré. Con eso esperaba también que Pablo le diera algún tipo de soborno. Por eso era que, haciéndole venir muchas veces, hablaba con él. Ahora vete, ahora no. Pero él entendió el asunto del dominio, del juicio. Él era consciente que él necesitaba cambiar. Que incluso necesitaba aceptar aquel evangelio que Pablo le traía. Mas él se escudó detrás de sus palabras. Otro ejemplo claro es de Agripa, el rey Agripa. Hechos capítulo 26. Capítulo después, versículo 27 y versículo 28. Pablo le hace una invitación directa y le dice, ¿crees, rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Agripa dijo, por poco me persuade ser cristiano. ¿Qué cosa presentó? Una excusa. Interesante. Proverbios 29, 19 dice, el siervo se mienta con palabras, pero porque entiende, pero no hace caso. Entonces, en la segunda parte hemos visto que, aunque las palabras tienen poder, no reemplazan nuestras acciones. Y cuando nosotros no queremos actuar, nos escondemos detrás de excusas. Y esto es peligroso cuando colocamos nuestra salvación. Dios nos llama, el ser humano no entiende. O entiende, pero coloca sus excusas. Cuidado con tus palabras ante Dios. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo yo puedo usar bien las palabras? Las palabras buenas, ¿cuáles son sus características? Una palabra buena y verdadera siempre será honesta. Proverbios capítulo 16, versículo 13. ¿Cómo debemos usar nuestras palabras? Proverbios 16, 13 dice así. Los reyes aprecian los labios justos y aman al que habla lo recto. Palabras verdaderas, palabras honestas. Aun cuando nosotros reprendemos, necesitamos usar bien las palabras. Proverbios capítulo 25, versículo 12. Como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Interesante. Saber cómo reprender. Las palabras no deben ser muchas, deben ser pocas. El uso de pocas palabras nos ayudará incluso a ser contados entre los sabios. Proverbios capítulo 17, versículo 18 dice, aún el necio cuando cae es contado por sabio, y el que cierra sus labios es prudente. Por eso es importante saber cuándo hablar, con quién hablar y cómo hablar. ¿Cómo? Ese cómo es importantísimo. Proverbios capítulo 10, versículo 14, continúa hablando de la bendición de mejor a veces estar en silencio. El que guiñe el ojo causa disgustos y el necio de labios será castigado. Controla tus palabras. Proverbios capítulo 13, el versículo 3 dice, el que guarda su boca guarda su vida. Mas el que abre mucho sus labios tendrá calamidad. Muy fuerte esta declaración. Y si vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Entonces las palabras tienen que ser honestas, verdaderas. Las palabras también tienen que ser pocas. No exageres mucho. Palabras tienen que ser dichas con calma, con serenidad. Proverbios capítulo 17, el versículo 27 dice, el que ahorra palabras tiene sabiduría. De prudente espíritu es el hombre entendido. La versión de las Américas lo traduce, el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido. Palabras dichas en el momento que se debe, con calma y serenidad. Que hay tres buenas razones. ¿Por qué hablar de manera calmada? Primero, porque permiten tiempo y oído justo y equitativo. Una persona calmada es una persona que da gusto escuchar. Eso dice Proverbios 18:13. Responder antes de escuchar es fatuidad y oprobio. Número dos, porque una palabra calmada permite que se calme la ira, incluso se modele el mal genio. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta calma la ira. Y tercero, porque lleva influencia para persuadir. Entonces es mejor hablar de manera calmada. ¿Sabes por qué? Nosotros necesitamos evaluar lo siguiente. ¿Cómo se forman las palabras buenas en nuestra mente? Número uno, nuestras palabras son el reflejo de lo que tenemos dentro. Para ello hay que pensar antes de hablar. Proverbios 15:28 me lleva a una reflexión. Piensa antes de abrir la boca. Pero número dos, Jesús mismo dice que las palabras son reflejo de lo que hay en mi corazón. Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el problema radica en mi mente. Mi mente tiene que ser limpia. Mi mente tiene que ser purificada. ¿Y cómo? Salmos 119:9-10 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta, con guardar tu palabra. Mientras más tengamos la palabra de Dios en nuestra mente, nuestras palabras serán diferentes. Ten cuidado al hablar, pero primero limpia tu mente, porque las palabras son el resultado de lo que tenemos y a quién tenemos. Una mente sucia, una mente contaminada, eso es lo único que tiene que hablar. Las palabras es la expresión, la revelación de lo que hay dentro. Entonces necesitamos cambiar nuestras palabras, necesitamos cambiar nuestro corazón. Y el único que puede cambiarlo es Cristo. Hoy puede ser una limpieza mental a través de la palabra de Dios. Decide colocar más palabra de Dios en tu mente y tus palabras serán prudentes, calmadas y mejores. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, piensa en todo ello y pide que Dios pueda limpiar tu mente hoy.
Por la tentación, muy herido está tu corazón, ya tus fuerzas se acabarán y sientes que no puedes continuar. Que no hay solución y en tu vida ya no brilla el sol. Jesucristo está sanando tus heridas, ya no huyas más. Trae a Jesús tus cargas y temores, ríndele tu ser y nueva vida te dará, y déjate guiar por la mano de quien salvará tu vida del pecado, y así tendrás en él perfecta paz. Thank you. Jesús contigo irá. Con su mano te protegerá. Jamás en el dolor te dejará. Hoy tan solo debes aceptar el amor que Cristo quiere dar. Él anhela darte vida para siempre. Ya no huyas más. Trae a Jesús tus cargas y temores. Ríndele tu ser y nueva vida te dará.
Consejo que nos da Proverbios, el capítulo 4, versículo 23, dice: por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y luego me dice: aparta la perversidad de tu boca. Claro, porque la perversidad de los labios jamás podrá ir con un corazón contaminado. El corazón tiene que estar limpio. La mente tiene que estar limpia. El problema no son los labios. El problema es nuestro corazón. Vamos a pedir que Dios nos limpie, nos purifique y que todos los días al tener un encuentro con la palabra de Dios, nos demos cuenta que esta tiene poder para cambiar nuestra mente y nuestras palabras serán diferentes. La medida en que yo trate y hable a los demás será el reflejo de cuánto Dios interviene en mi vida. Antes de poder tener una higiene bucal, necesitamos una higiene mental. Pensamientos limpios traen palabras puras, verdaderas y honestas. Hablemos con sabiduría y pidamos que Dios limpie nuestro ser. Oramos. Querido Dios, limpia nuestro corazón. Limpia nuestros pensamientos y permite que nuestras palabras no sean como espada, sean como medicina para curar, para ayudar, para consolar. Ayúdanos a ser prudentes y usar las palabras para compartir tu amor, para compartir la mayor experiencia que vivimos contigo. Ayúdanos a usarlo de manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.